Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en esta mañana de lunes 5 de agosto del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, qué bueno que estén con nosotros, que nos estén haciendo compañía y que de paso se estén informando. Todavía tenemos una hora de compartir este tempranito y de mañana de hoy, lunes 5 de agosto, así que le invitamos a mantener la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Dijo el político español Ángel Carromero al diario madrileño El Mundo que los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payán.
Denuncian defensores de derechos humanos que las autoridades penitenciarias en Cuba explotan a los reclusos en campamentos de trabajo.
Propuso Estados Unidos al nuevo gobierno de Irán abrir un diálogo para resolver las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el programa nuclear de Teherán.
Y las autoridades egipcias fijaron hasta el 25 de agosto el comienzo de un proceso judicial contra 6 dirigentes de la hermandad musulmana.
Seguidamente, las informaciones. Ángel Carromero, el político español condenado en Cuba a prisión por la muerte en un accidente de 2 opositores cubanos, declaró al diario madrileño El Mundo que los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá.
En la entrevista publicada hoy, Carromero también dijo estar convencido de que Payá y el otro opositor fallecido, Harold Cepero, salieron vivos del accidente. Agregó que las enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital habían ingresado todos los ocupantes del vehículo.
Para Carromero, el hecho de que las autoridades cubanas hayan dicho que fue un accidente y que lo inculparan por ello resultó una coartada perfecta para ocultar la muerte de Payá, de quien dice era el único opositor que podía liderar la transición en Cuba.
El joven del Partido Popular Español agregó que no tuvo un juicio justo en la isla porque la Fiscalía Cubana fue fabricando las pruebas conforme avanzaba el proceso y la defensa no tuvo acceso ni al automóvil ni a los testigos, los cuales, según afirma, llevaban las declaraciones escritas en la palma de la mano.
Defensores de los derechos humanos denunciaron que las autoridades penitenciarias en Cuba explotan a los reclusos en los llamados campamentos de trabajo, en la producción de carbón y en la tala de marabú. Desde La Habana, el director que Hablemos Presos, Roberto de Jesús Guerra, nos informa.
Prisioneros son explotados por la empresa Provari, perteneciente al Ministerio del Interior, que no les paga el salario que les corresponde por su trabajo en la producción de carbón vegetal. El reo Adalberto Pérez Artiaga informó a Hablemos Press que desde hace varios meses no reciben el pago completo por el trabajo que realizan en el campamento de trabajo forzado Solacey del poblado Sierra de Cubitas en la provincia de Camagüey. Tenemos que entregar 1,000 kilogramos de carbón mensual, por los que debemos recibir 545 pesos moneda nacional, pero hace meses que solo nos pagan 150 pesos, explicó Artiaga en una conversación por teléfono. Denunció que las condiciones de trabajo son horribles y la alimentación es pésima. Según Artiaga, se han quejado a diferentes niveles. Familiares de reclusos en la provincia Mayabeque también han denunciado ante Hablemos Press que son explotados en la tala de marabú en el campamento de Canací y Tumba 4 del municipio Santa Cruz del Norte. La escuela Ceiba 5 del municipio Alquízar, provincia Artemisa, convertida en un campamento de trabajo forzado, recluye a más de 500 penados que trabajan como mano de obra barata. En este centro hay unos 60 reclusos durmiendo en el piso. Reciben como salario 190 pesos moneda nacional, unos $8 al mes, por arrancar hierbas de los canteros de hortalizas y cortar leña para hacer carbón, dijo Yosiel Palomino, quien al denunciar esta situación fue trasladado a las celdas de castigo de la cárcel Melena 2, situada en el municipio Melena del Sur de la provincia Mayabeque, como medida disciplinaria.
El escritor Ángel Santisteban fue trasladado de prisión el sábado, informó Antonio González Rodríguez, director del proyecto Estado de Sax y su amigo personal.
Ángel lo trasladaron ayer por la tarde de prisión, pero todavía no se ha informado la familia dónde está. Él estaba en una prisión que se llamaba la 1580 en San Miguel de Padrón y bueno, ayer se lo llevaron de esa prisión, pero no se ha informado dónde está. Bueno, en este momento se encuentra el caso, se encuentra en el proceso, se introdujo el proceso de revisión y bueno, se está esperando que haya alguna respuesta. De todas formas, la ley obliga que como un prisionero va a ser trasladado se debe informar a la familia y eso no se dice. La abogada que está llegando el caso es Amelia Rodríguez Cala.
Ángel Santisteban, condenado a 5 años de cárcel en un juicio sin las debidas garantías, ingresó en prisión en febrero por un supuesto delito de violación de domicilio y lesiones.
Más de 250 detenciones en Cuba por motivos políticos registró el Centro de Información Hablemos Press en su informe correspondiente al mes de julio. Desde La Habana, los detalles en la voz del director del centro, Roberto de Jesús Guerra Pérez.
Nuestro centro documentó en el mes de julio 255 detenciones por motivos políticos llevadas a cabo por el aparato represivo castrista contra activistas y opositores. Las fuerzas represivas castristas detuvieron arbitrariamente y golpearon a decenas de activistas y opositores cuando intentaban asistir a misas, realizar reuniones y actividades pacíficas para exigir el respeto por los derechos humanos. Entre los abusos habituales ya cometidos por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, se encuentran detenciones arbitrarias de activistas y opositores al salir de sus hogares, traslados a lugares distantes de su lugar de residencia, abandonos en sitios apartados con amenazas de muerte, persecución, hostigamiento, estado de sitio de las viviendas, actos de repudio con agresiones físicas y verbales, encarcelamiento, juicios abreviados, así como salvajes golpizas. Se les continúa impidiendo a los periodistas que tomen imágenes y graben entrevistas en los momentos en que se cometen estos hechos. En nuestro informe también hacemos referencia a las reiteradas denuncias de las organizaciones religiosas Pastores por el Cambio y el Movimiento Apostólico Fuego y Dinámica, quienes han sido detenidos, hostigados y perseguidos por distribuir folletos y predicar en las calles. Además de muchos de ellos vivir bajo la amenaza que serán desalojados de los templos. Persiste la violencia, la discriminación y el maltrato contra las mujeres. Más de medio centenar de mujeres que integran en el movimiento Damas de Blanco fueron golpeadas y abusadas cuando intentaban asistir a misa en diferentes iglesias católicas. Queremos también recordar la grave discriminación contra los ciudadanos de otras provincias que pernoctan en la capital, los cuales son declarados ilegales y por eso cientos son detenidos cada semana y deportados hacia sus lugares de origen.
Estados Unidos propuso al nuevo gobierno de Irán abrir un diálogo para resolver las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el programa nuclear de Teherán.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo el domingo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno iraní para abrir un diálogo, para lo cual debe mostrar un compromiso serio.
Carney agregó en una declaración de prensa que la toma de posesión del presidente Hassan Rouhani presenta una oportunidad para que Irán actúe con rapidez para resolver las profundas preocupaciones sobre su programa nuclear.
La declaración de la Casa Blanca fue emitida momentos después que el clérigo musulmán Rouhani tomó posesión de su cargo ante el Parlamento iraní.
El gobierno de Estados Unidos felicitó a Rouhani, quien es visto como un político más moderno y moderado que su predecesor, Mohamed Ahmadinejad.
Las autoridades egipcias fijaron para el 25 de agosto el comienzo de un proceso judicial contra 6 dirigentes de la hermandad musulmana.
El principal líder de la hermandad musulmana, Mohamed Badieh, sus dos adjuntos, Yairat al-Chater y Rachat Bayumi, y otros 3 están acusados de incitar a la violencia que conllevó a las muertes de 8 personas.
Los cargos fueron anunciados el domingo, en momentos en que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns, se reunía con líderes del gobierno interino en el Cairo.
Pues trata de lograr un acuerdo entre el nuevo gobierno egipcio y los simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Mursi, que amenazan con lanzar nuevas protestas públicas.
Miles de personas mantienen una vigilia en el Cairo en demanda de la restitución de Mursi. La violencia entre las fuerzas de seguridad y los que apoyan al depuesto mandatario egipcio ha causado centenares de muertos.
Estados Unidos se está instando al fin de la violencia en Egipto y a establecer un gobierno de transición que incluya a todas las partes en conflicto.
La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela decomisó este año más de 34.889 kilogramos de drogas. La agencia EFE reporta que el mayor general Justo Noguera informó a la emisora Televen que gran parte de lo incautado era cocaína, seguida de marihuana, y también se decomisó heroína, bazuco y crack.
Noguera dijo que Venezuela realiza todas las acciones propias del Estado para combatir este flagelo. El año pasado Estados Unidos advirtió que Venezuela era uno de los países más importantes para el tránsito de drogas ilegales. También indicó que la operación internacional de Venezuela era esporádica.
La justicia de Argentina investiga si la presidenta Cristina Kirchner cometió una infracción del Código Electoral al encabezar actos de inauguración de obras públicas antes de las elecciones primarias con miras a las legislativas.
Según la ley electoral argentina, los gobernantes se tienen vedado participar en actos que sean interpretados como de propaganda para inducir el voto 15 días antes de los comicios.
Más de 30 millones de argentinos están convocados a votar el 11 de agosto en elecciones primarias, cuyo fin es elegir a los candidatos de cada partido para las legislaturas del 27 de octubre.
Exactamente a las 8:11, 8:12 de la mañana. Bien, de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Un avance de las informaciones del tema en las noticias que usted estará escuchando acá durante la mañana de hoy. También estaremos echando un vistazo por acá a nuestra página de internet martinnoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando además una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un fuerte anticiclón de 1030 hectopascal sobre la región de las Islas Azores domina las aguas del Atlántico y enlaza sus isobaras con otro centro de 1025 hectopascal sobre la región central del Golfo de México, manteniendo condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Sobre el Caribe, una buena cantidad de polvo del Sahara también está contribuyendo a buenas condiciones del tiempo con una limitada actividad de lluvias. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Luis Franco hizo una de sus mejores peleas en el boxeo profesional, pero aún así no pudo derrotar al invicto dominicano Javier Fortuna durante una cartelera efectuada el último fin de semana en Oklahoma. No obstante, un empate para Franco lo mantiene en carrera para pelear por la corona mundial de las 126 libras, peso que tuvo como campeón a otro cubano, el guantanamero Yuriorkis Gamboa, quien entregó la corona para subir dos divisiones, el peso ligero, hasta 135 libras. El peleador de la capital cubana realizó una pelea inteligente, entró y salió rápido con fuertes combinaciones que le llegaron al rostro de Fortuna, pero los jueces no se pusieron de acuerdo y el combate terminó con empate en 10 rounds. Ahora Franco presenta 11 victorias con una derrota y un empate, mientras que Javier Fortuna acumula 22 éxitos con un empate y aún no ha perdido en el pugilismo profesional. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo, el cubano Raúl Ibáñez se fue de 4-2 con una impulsada y su equipo del Seattle derrotó 3-2 a los Orioles de Baltimore. Por el Baltimore, el cubano Dani Valencia disparó su quinto jonrón, además conectó un sencillo e impulsó dos carreras, y el cubano Henry Urrutia se fue de 1-0 y el tunero batea para 286. Asimismo, la novena de los Dodgers de Los Ángeles barrió su serie contra los Cachorros de Chicago y ayer domingo el equipo de los Dodgers llegó a 14 victorias en forma consecutiva jugando fuera de Los Ángeles, récord como franquicia. En los otros partidos, el equipo del San Luis le ganó en un festival de batazos 15-2 al Cincinnati. John Jay, el cubano-americano, ayer domingo conectó tres imparables por los Cardenales e impulsó dos carreras. El Pittsburgh, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, dispuso 5-1 de los Rockies de Colorado. Los Medias Blancas de Chicago perdió 3-2 ante los Tigres de Detroit. El cubano José Iglesias de 5-0 y el cubano-americano Al Ávila por Detroit de 4-1 con una impulsada. Por los Medias Blancas, el pinareño Alexei Ramírez conectó dos indiscutibles, batea para 277. El Texas dispuso 4-0 de los Atléticos de Oakland. Los Marlins perdió aquí en Miami ante el Cleveland 2-0. Por último, quiero señalar de que ayer concluyó en Barcelona el Campeonato Mundial de Natación y Estados Unidos terminó en primer lugar por países con 29 medallas, de ellas 13 de oro, 8 de plata e igual cantidad de bronce. Le siguieron Estados Unidos, las delegaciones de China, Francia, Australia, Sudáfrica, Hungría, Rusia, Brasil, Dinamarca y Japón en el puesto número 10. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Dijo el rockero cubano Gorky Águila que tiene su música por boca a los comunistas y que también a los que no reaccionan, ya que estos necesitan un impulso al civismo. Y promete el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi seguir luchando contra una sentencia de 4 años de cárcel por fraude fiscal.
Bueno, son las 8:19 minutos de la mañana y por acá vamos a echar un vistazo a lo que podemos encontrar hoy en la página de martinoticias.com. Exactamente, tenemos acá Dama de Blanco, el padre nos echó de la iglesia, planteó una Dama de Blanco. Leticia Ramos Herrería, representante de la agrupación femenina en Matanzas, afirmó que el padre Rolando Lauzurique ejerció presión sobre ellas para que abandonaran el templo. Esta es una información, un reportaje que aparece acá en la página de martinoticias.com. También Hablemos Press plantea que hubo 255 detenciones políticas en el mes de julio. el día que Álvarez Guedes le ganó al G2. Es una información que viene acá en la página del partidonoticias.com. También por acá tenemos que Santos, una noticia de América Latina, dice que con la FARC no habrá borrón y cuenta nueva. Pues claro que no. Así que, bueno, diversidad de pensamientos sobre Cuba domina la conferencia de la ACE. Todavía la información del buque norcoreano sigue aquí, planteada acá en la página martinoticias.com. Continúa siendo noticias con el hallazgo de explosivos y municiones. Nuevos ricos cubanos suscitan crítica del periódico Granma. Eso suena cada rato cuando el cubano, bajo su libre albedrío, empieza, bueno, a hacer las cosas bien hechas, suscita críticas. Y Edward Snowden, libre en Rusia, con asilo temporal. Así que usted puede, además, en esta página martinoticias.com, nos puede escuchar en vivo, puede ver la programación de Televisión Martí, puede escuchar los programas que se avecinan después de nosotros.
Claro que sí, los reportajes de TV Martí vienen acompañados de sus correspondientes videos. Está también el que nos puede escuchar en vivo y todos los reportajes vienen acompañados de fotografía y de información. También dentro de nuestra página hay blogueros cubanos. Dentro de la página están incorporados diferentes blogs cubanos. Aquí los estuve mirando, que es bien interesante porque a la vez se puede compartir lo que muchos blogueros cubanos tienen en sus sitios.
Claro, claro, claro.
Así que esto está aquí y, como siempre les digo, la página está completa con noticias de Cuba, de los Estados Unidos, como tú bien dijiste, América Latina, entretenimiento, arte y cultura, hay de ciencia y salud, hay entrevistas, reportajes, y no pueden escuchar sin ninguna interferencia. Recuerde, martinoticias.com, aquí le estamos esperando.
Sí, vamos a repetir la lotería de acá de la Florida en el día de ayer, ¿no?
Pues sí, en el Fantasy Five la combinación ganadora fue 2, 14, 17, 21 y 25.
El Play Four fueron de dos sorteos de cuatro números. El primer sorteo los números fueron 2, 4, 5, 5, 24, 55. En el segundo sorteo los cuatro numeritos fueron 5, 4, 6, 1, 54, 61.
Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 1, 3, 1, 131. En el sorteo de la noche, 5, 0, 2, 502. Felicitaciones si alguien se empató con algún numerito. Miren las caras aquí. No jugaron, no jugaron.
¿Y tú juegas lotería?
Cuando me acuerdo, que eso es lo malo, casi siempre, pues, se me olvida. Tú sabes que quería aprovechar, déjame ver si lo puedo pescar, porque lo tenía aquí listo. Para que lo pudiéramos... Te iba a hablar acerca de los bebés que han nacido. Este año 2013 ha sido un año muy... Mira, cuando se demora.
Se demora, sí. Está muy lenta.
Es una cosa increíble. Sí. Tenía, pues, lo tenía aquí a mano y como que se ha desaparecido. Hay una cantidad de bebés que han nacido de celebridades. No vamos a hablar de los bebés normales, que también, óigame, la producción ha aumentado notablemente. Pero quería compartir acerca de los bebés famosos que han entrado en este año 2013 y los que faltan por nacer, que han sido muchos. Pero definitivamente, no, la página que estaba aquí no aparece. Así que vamos a comentar otras noticias. Hay un artista que ha sido llevado ante los tribunales por hacer el saludo nazi en un performance, en una presentación. Esto ocurrió, la noticia viene de Berlín, donde el artista alemán Jonathan Mies ha sido llevado ante los tribunales, que hizo el saludo nazi como parte de su presentación en un debate organizado por la revista Der Spiegel. En Alemania dicen que el uso del saludo nazi está tipificado como delito en el Código Penal. Esto no lo sabía, que hayan incluido que ese tipo de saludo esté castigado en el código, pero los abogados del señor sostienen que en su caso el gesto está enmarcado dentro de una obra de arte y no dentro de una declaración política. Así que esto ha llevado a una polémica, porque en este caso el uso del saludo nazi estará protegido por el artículo 5 de la Constitución alemana, que garantiza la libertad del arte. Entonces ahora, si usted está en medio de un concierto y usted quiere decir o hacer lo que quiera, aunque bajo la ley del país eso esté penalizado, usted dice que hay otra ley que garantiza la libertad del arte que le permite pues hacer lo que usted quiera. Así que el señor, yo creo que es una cosa de mal gusto y es una especie de provocación haber hecho este tipo de saludo en medio de un espectáculo. La verdad es que deja mucho que desear.
Definitivamente, claro.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya la última media hora de tu cita de lunes. Sí, señor, estamos comenzando la semana. Estamos a 5 de agosto del 2013 y sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Nos queda media hora todavía para compartir las noticias. Después vienen muchos programas que serán del agrado de ustedes. Así que les invitamos a seguir con nosotros. Gracias.
Bien, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Designó Amnistía Internacional prisioneros de conciencia a 5 cubanos e instó a las autoridades de la isla a que los libere de inmediato.
Dijo el rockero cubano Gorky Águila que su música provoca a los comunistas y también a los que no reaccionan, ya que estos necesitan un impulsito al civismo.
Mantienen una huelga de hambre exiliados en Miami por la liberación de un grupo de migrantes retenidos en un centro de detención de las Bahamas.
Y promete al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi seguir luchando contra una sentencia de 4 años de cárcel por fraude fiscal que considera injusta.
Seguidamente las informaciones. Amnistía Internacional designó prisioneros de conciencia a 5 cubanos e instó a las autoridades de la isla a que los libere de inmediato.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos destacó los casos de los hermanos Alexei Diango y Bianco Vargas Martín y de Rafael Matos Montes de Oca y Emilio Planas Robert.
Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía, indicó en un comunicado que estos 5 casos son los más representativos de quienes sufren la represión a la libertad de expresión en Cuba.
Los hermanos Vargas Martín son hijos de la dama de blanco Miraida Martín Calderín y la policía de Santiago de Cuba los acusó de uso de violencia, pero no les ha presentado cargos formales.
Matos Montes de Oca y Plana Robert, quienes pertenecen a la organización Unión Patriótica de Cuba, fueron arrestados y acusados de peligrosidad en Guantánamo después de que aparecieran carteles antigubernamentales.
Cubanos en Bahamas pudieran ser repatriados en los próximos días, mientras el movimiento Democracia continúa en Miami la huelga de hambre en una campaña por la liberación de sus compatriotas retenidos en Nassau. Los detalles con Damaso Rodríguez.
El líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, entró en su 10º día de huelga de hambre en una campaña para el respeto a los derechos humanos de un grupo de cubanos retenidos en Bahamas, donde según Sánchez han sido maltratados físicamente y las autoridades bahamenses no han cumplido su promesa de hallar una solución como habían acordado con el congresista Joe García.
Bueno, deben haber alrededor de 40 a 50 personas en este momento. Es difícil siempre decir el número exacto. Algunas de ellas podrían ser repatriadas tan pronto como este lunes, probablemente 7 de ellas. El gobierno de Cuba se está llevando algunas que han firmado que quieren regresar, no porque querían regresar, sino porque ya están desesperadas por la forma tan cruel que las Bahamas los trata, y otros, aparentemente, el gobierno de Cuba se los va a llevar en contra de su voluntad.
La huelga inicialmente la comenzó Jesús Alexis Gómez por la situación del cubano Ricardo Camacho, que llegó a Nassau tras escapar de Cuba. Gómez se lleva 20 días en la huelga.
Están un poco alentados, ya que Bos Menéndez, el senador, está tomando cartas en el asunto muy serio. El congresista Joe García sigue negociando y tratando de negociar con el consulado de Bahamas. De hecho, el consulado reabrió conversaciones con Joe y él ha estado muy pendiente de lo que estoy pasando aquí. La vicealcaldesa Bettina, ya de hecho llegaron un grupo de abogados especializados en tortura y van a tratar de ver las víctimas de estos abusos. Y en el centro de detención de Bahamas hubo una protesta interna en el centro de detención.
El movimiento Democracia continúa realizando manifestaciones periódicas a la salida del puerto de Miami, por donde salen los barcos cruceros con destino a las Bahamas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El rockero cubano Gorky Águila declaró en Madrid que tanto él como los músicos que integran el grupo Porno para Ricardo tienen el objetivo de provocar a los comunistas, pero también a los que no reaccionan, ya que estos necesitan un impulso al civismo.
En una entrevista con el diario español ABC, Águila dijo que el proyecto musical que él lidera fue concebido para aplicar dentro de Cuba, descartando de esta forma que tengan la intención de no regresar a la isla.
Los integrantes de Porno para Ricardo reconocen que hay otros grupos musicales en Cuba que componen temas críticos, pero dicen que cuando conceden entrevistas se vuelven metafóricos o cambian su discurso.
A la pregunta de cuál es el mensaje que se esconde detrás del nombre Porno para Ricardo, Gorky Águila respondió que esa denominación es lo contrario de patria o muerte, porque al grupo le interesa resaltar la libertad del individuo y no tener que hacer una elección terrible entre esos dos conceptos.
Las autoridades panameñas aclararon que no comercializarán los 220.000 sacos de azúcar que ocultaban el cargamento de armas cubanas descubierto en un barco norcoreano. Rafael Martínez Sisto nos informa.
En declaraciones a la Televisión Nacional de Panamá, Julio Ábrego, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IMA, dijo que el azúcar cubano ha sido sometido a pruebas de laboratorio.
Este azúcar ya se le han hecho sus exámenes en su laboratorio, sus análisis de laboratorio, y próximamente vamos a tener los resultados para ver el tipo de azúcar, si tienen alguna contaminación y para ver si son aptas para el consumo humano o no.
Hasta ahora solo se ha trasladado la mitad de la carga de azúcar. Los sacos están siendo llevados a almacenes del Instituto Agropecuario Panameño.
Nosotros vamos a estar en la espera. Nosotros ahora mismo en el IMA lo que realmente somos unos custodios de ese azúcar. Nosotros no la vamos a comercializar ni nada.
Ábrego informó que el traslado de los sacos cuesta a Panamá $500,000, pero agregó que es necesario para despejar el camino a los expertos de la ONU que inspeccionarán el armamento incautado. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Samantha Power, la nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, presentará este lunes en la tarde sus credenciales al secretario general Ban Ki-moon. Tenemos en Nueva York a Carmen María Rodríguez.
Luego de su aprobación por el Senado estadounidense para su cargo como representante plenipotenciaria de Estados Unidos ante Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Martin Nesirki, confirmó que la embajadora Power está muy próxima a presentar sus credenciales al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Ambassador Power will be one of a number of new permanent representatives.
La embajadora Power será una de un grupo de nuevos representantes permanentes que presentarán sus credenciales al secretario general el lunes por la tarde. La embajadora Power asume su cargo solo mes y medio antes del inicio de la 68ª sesión de la Asamblea General. Se prevé que el presidente Barack Obama se dirija al pleno de la Asamblea General el próximo 24 de septiembre. Samantha Power ocupará no solo la representación de Estados Unidos en la la ONU, sino que ocupará también el puesto permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. Esto en el momento en que existe evidencia del uso de armas químicas en Siria. Egipto va a enfrentarse a sus ciudadanos en favor y en contra del depuesto presidente Mohamed Morsi, con una Corea del Norte en desafío a resoluciones del Consejo de Seguridad y los esfuerzos estadounidenses en favor de la reanudación del diálogo israelí-palestino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticia.
Durante el proceso de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, Power dijo que en su nuevo cargo lucharía contra la represión en países como Venezuela, Cuba e Irán.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró el domingo que de concretarse la paz con las FARC no habrá borrón ni cuenta nueva.
Santos señaló que las negociaciones en La Habana marchan bien, pero agregó que la FARC no tienen otra alternativa que no sea la de firmar la paz.
El mandatario colombiano destacó que de conseguirse la paz, los guerrilleros tendrán que reintegrarse a la sociedad, aunque aclaró que no habrá impunidad, ni amnistía, ni indultos totales.
Santos también anunció que su gobierno está muy cerca de iniciar un diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Pero insistió en que la iniciación de un proceso de paz con el ELN depende de la liberación de varios secuestrados, entre ellos un ciudadano canadiense que desde enero pasado está en poder del grupo guerrillero.
Exactamente a las 8:39 minutos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instó al gobierno de Honduras a impulsar un cambio radical en el sistema penitenciario del país, el que describió como deshumanizado, paupérrimo y corrupto.
Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana, dijo el viernes el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, al presentar un informe al presidente Porfirio Lobo en la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
El relator indicó que es imprescindible que las autoridades del Estado hondureño, en todas las ramas del gobierno, impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que está atraviesa.
El presidente Lobo dijo estar sorprendido por la situación que él describe el informe de la CIDH en los 24 presidios que existen en Honduras, asegurando que hará esfuerzos para mejorar el ambiente y evitar problemas futuros.
Exactamente a las 8:40 minutos, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, sentenciado la semana pasada a 4 años de cárcel por un delito de fraude fiscal, aseguró el domingo ante centenares de partidarios que es inocente y que no se rinde.
Berlusconi también reiteró el apoyo de su partido, el Pueblo de la Libertad, al gobierno de coalición que preside Enrico Letta y afirmó que el Ejecutivo debe seguir adelante y aprobar las medidas económicas propuestas.
Las declaraciones del líder de la derecha italiana tienen lugar cuando se teme por la continuidad del gobierno de coalición debido a la tensión existente con ataques cruzados entre el partido de Berlusconi y el Partido Demócrata, la otra gran formación de la alianza.
Los seguidores del depuesto presidente de Egipto, Mohamed Morsi, están dispuestos a enfrentarse a la policía con tal de lograr su retorno al poder, mientras afianzan sus posiciones en las dos plazas que mantienen ocupadas desde hace un mes.
Por su parte, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, instó a la hermandad musulmana a abandonar la democracia y tratar de gobernar con la aplicación total de las leyes islámicas. Desde el derrocamiento de Morsi, más de 300 personas han muerto en Egipto a consecuencia de la violencia.
La agencia de noticias siria reportó que el gobernante Bashar al-Assad recibió el apoyo del nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani.
Se informa que Rouhani ha dicho que ninguna fuerza en el mundo podrá perturbar la alianza entre ambas partes.
Según la agencia Sana, el presidente iraní formuló su declaración en una reunión este domingo en Teherán con el primer ministro sirio Bael al-Alhi. Siria ha sido un fuerte aliado de Irán desde la Revolución Islámica iraní en el 79.
Bueno, son las 8:43 minutos de la mañana, recta final. De aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba. así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demi Navas y los comentarios hablando de Guajiro Peña. Por acá nos visitará Michelle, nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas en su espacio como propia, que es, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un fuerte anticiclón de 1030 hectopascal sobre la región de las Islas Azores domina las aguas del Atlántico y enlaza sus isobaras con otro centro de 1025 hectopascal sobre la región central del Golfo de México, manteniendo condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Sobre el Caribe, una buena cantidad de polvo del Sahara también está contribuyendo a buenas condiciones del tiempo con una limitada actividad de lluvias. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. El joven pelotero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, salió lesionado de su encuentro del último sábado en la victoria de su equipo 3-0 ante los Cachorros de Chicago allá en Chicago. Y de esa forma el equipo de los Dodgers, con ese triunfo, alcanzó su victoria consecutiva número 13 jugando fuera de Los Ángeles, récord como franquicia. Puig fue sustituido hace un par de días en el octavo inning por Mark Ellis debido a molestias en su muñeca izquierda, en la que se golpeó al chocar contra la pared del jardín derecho del Wrigley Field en el tercer episodio, buscando un elevado conectado por el pelotero Jeff Samardzija. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ayer domingo Don Mattingly, el manager de Los Ángeles, no ubicó a Yasiel Puig como regular, pero hoy lunes, en el partido que vamos a transmitir a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, los Dodgers contra el San Luis, sí parece que vamos a ver en acción al cienfuero Yasiel Puig.
Bueno, Mattingly hizo eso como precaución debido a que se lesionó el dedo gordo y pulgar. Le pusieron una bendita y el señor Puig le dijo que se sentía completamente bien y él le dijo que no, que lo iba a descansar y que lo único que iba a hacer es salir a jugar al right field o a correr si era necesario para darle un descanso a este gran... Porque lo que hizo este muchacho el otro día no se veía hacía 100 años en el béisbol.
Y así ofensivamente que, conectó dos hits en esa victoria.
Sí, él abrió tocando la bola y se la dejó en la mano a la tercera. Después metió otro hit, después cogió, hizo una jugada contra las cercas y yo dije, se mató, no se mató. Después hizo otra en el center field, que jugando refil, llegó al center field rodando y la cogió. Y en otra jugada que yo pensé que lo iban a sacar a mitad calle, se tiró de cabeza, de pie en tercera y fue quieto. Y esa fue la carrera que cogió la ventaja del equipo. Y lo que dijo Demia, ganaron 3-0. Pero Martin está haciendo una cosa que es justa, porque dice que ellos han ganado el récord de 94 años que existía. Sí, llegaron a 3 asados porque el récord era de 94 años, que lo hizo no sé quién.
12 triunfos.
Me parece que fueron los Brooklyn, no Dodgers, los Brooklyn. Pero de todas formas, los Dodgers hoy los mismos. Y es un récord. Y entonces ellos siguen jugando fuera de casa. Como dijo Demia, han ganado 13 juegos y van para 14. ¿Qué te parece?
Gracias, Guajiro. Precisamente, Guajiro, hoy lunes a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, vamos a transmitir en vivo el partido entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis dentro de nuestro programa Alduris Inguantes, aquí reitero, hoy lunes solamente por Radio Martí. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
María, a las 9 de la mañana espero usted escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre. Estoy viendo a Vicky ya, presenta aquí en el estudio de la Bahía del Cristal, Vicky, y aquí en el estudio con nosotros. Michelle nos va a brindar un avance de que tendrá la muchachita hoy lunes, comenzando la semana en con voz propia. Buenos días.
Muy buenos días, como tú ves ya Vicky está lista, va a empezar con voz propia. Ella está ya arrancando los motores.
Ya veo ya, sí.
Sí, qué bueno, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estar conversando con Alina Guzmán. Ella es una fotógrafa y es parte de un proyecto muy interesante que se llama el Proyecto Reparando Sueños. Básicamente, ellos están tratando de hacer un trabajo de conciencia cívica con los niños para desarrollar en ellos valores a través de juegos, talleres de artes plásticas y otras actividades creativas, sociales, ¿no?, para ayudar en el desarrollo de los niños. También vamos a estar hablando de lo que llaman el ocio productivo.
Eso.
Hay una contradicción ahí implícita, el ocio productivo.
Vamos a ver, vamos así a aprender que, qué es lo que es ese. Sí,
está
ocio.
Interesante eso. ¿De quién va a hablar eso?
Me voy Vicky a dedicar a eso.
Vicky va a hablar del ocio productivo.
Uh-huh.
¿Ah, sí?
Sí, parece que ese es el tipo que a ella le gusta, el ocio productivo. Ella mueve la cabeza y dice, ajá.
Sí, eso se le interesa eso. Buen tema ese, obviamente.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez, que hoy va a ser en nuestra primera media hora, con voz propia, hoy pasa vuelve en realidad a una hora.
Okay.
Así que de ahora en adelante, pues Hilda estará con nosotros. Está usualmente bien a las 9:30, pero hoy por nuestra entrevista, pues la vamos a tener un poquito más temprano para los que les guste escuchar el
horóscopo. El horóscopo, antes de hacer cualquier cosa en el día, se oye el horóscopo y ya sabe la decisión que van a tomar.
Exacto.
De 9 a 10 de la mañana, con voz propia.
De 9 a 10,
con voz propia. ¿Y cuál es tu dirección de...?
¿De qué?
De Twitter.
Arroba con voz propia RM.
Arroba con voz propia RM, ya ustedes saben.
RM de Radio Martí. Así que...
Y cuidado con el ocio productivo, eso me gusta.
Quizás no hay que tener cuidado, quizás es algo
quizás
bueno.
Quizás es buenísimo.
Vamos a averiguar.
Vamos a ver.
Bueno, pues les deseo un buen día.
Gracias, muchísimas Michelle. Gracias. Buen gracias día para ustedes, ¿eh?
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya prácticamente nos estamos despidiendo pues en esta mañana de lunes. Se nos ha ido el lunes entre las manos.
Estamos en el albur de arranque casi, y con los batules bajo el brazo.
Casi al hacer mutis por el foro.
Sí, hombre, estamos utilizando mucho un argot de atrás.
O casi a poner pies en polvorosa.
Pero bueno, también.
Para usar un argot allá de remedio.
Sobre todo
allá
usted,
se dice,
en
pies
muchísimas
en
ocasiones tuvo que poner usted pie en polvorosa.
Sí, de repente sí, claro que sí. O también podemos ir a correr y virar de perico. Usar un argot matancero.
Eso era matancero.
Matancero.
Dices tú.
Sí, Perico. ¿Dónde está Perico?
Ah, pues mira, Perico está en Matanzas. Muy mala geografía.
Yo no sabía que Perico estaba en Matanzas.
No,
Lucía,
yo estaba Perico.
Te voy a traer una.
Yo no sabía dónde estaba Perico.
Sí.
Quiero un Bueno, yo me pongo mucho a ver los mapas de Cuba, pero los actuales no, sí. No los entiendo.
¿Dónde está Colón?
Me va a hacer un examen de geografía. Sí. Usted es el hombre que más pueblos sabe.
Sí, ¿sabes dónde está Tahuayabón?
Sí, cómo no.
Ahora, ese sí lo sabes.
Y ya sé dónde está Zulueta, porque antes creía que era una
Zulueta,
calle.
Saludos a Zulueta. La calle Zulueta. Zulueta pues, es una población muy interesante ahí, cerquita, no muy lejos de General Carrillo.
Y no muy lejos de Muelas Quietas.
No, Muelas Quietas está un poco apartado, está cerquita de Camajuaní.
Chicos, que yo me sabía.
Zulueta está entre Remedios y Placeta.
Yo me sabía que, igual que usted, los pueblos alrededores de mi comarca. Sí. Yo soy de Santiago de las Vegas, entonces yo sabía que de Santiago de las Vegas lo primero era la. Si ibas hacia Rincón,
sí.
¿Qué venía después?
No sé.
Por ahí venía
Calabaza,
Salud, todas esas cosas. Y si ibas hacia La Habana, pues te encontrabas con el cerro, con todos esos pueblos.
Sí, de Santiago de la Vega al cerro hay que echar un pie. ¿Eh?
No, Bollero, el
Porque
cerro.
Porque primero está Bollero, después está Arroyo Naranjo.
Bueno, Arroyo Naranjo te tienes que
después
desviar
Santo
un
Suárez.
Poquito. Mira, Santo Suárez es más cerca, señor. Todavía. Oiga, a mí me gusta que usted me mencione mucho los pueblos, porque me hago un recorrido
mañana
imaginario.
Mañana seguimos la clase, te voy a cobrar barato.
Cóbreme barato.
Te voy a cobrar el barato, que es otra cosa.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito hoy de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, jefe de turno Carlos Cabeza.
En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
De visita a tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien temprano, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Mientras tanto, el día de hoy, que es el más importante de su vida porque lo está viviendo, hácelo requete bien.
Oye, ¿a ti te gusta bailar salsa?
Sí.
¿De verdad que sí? ¿Te recuerdas bien eso?
Sí.
Empezaste con el cha-cha-cha, con la orquesta Aragón.
¿Te acuerdas con el cha-cha-cha, el casino y todas esas cositas?
¿Y te acuerdas del casino de la alegría?
También.
Y eso es otra cosa.